Las 11, las 10 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Información con Alberto Herrera.
Bueno, en la Audiencia Nacional esta mañana continúa el juicio por la Operación Kitchen, que entra en su cuarta semana. El turno hoy es para la ex vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, el ex secretario general del Partido Popular, Javier Arenas, y el hijo del ex tesorero del PP, que lo hace a esta hora. La declaración de Guillermo Bárcenas se está centrando en Sergio Ríos, ex chofer de su padre y pieza central en la Operación Kitchen. Sostiene que a su padre le hicieron la vida imposible cuando entró en la cárcel.
Los 18 primeros meses de mi padre en prisión fueron muy duros, ¿verdad? Que ya han pasado 13 años, ¿no? Y mi mente ha querido un poco olvidar toda esta época. Pero bueno, le hicieron la vida imposible en la cárcel. Yo creo que era una orden en ese momento. Eso es mi... Bueno, claro, es que al final son instituciones que dependen del gobierno y desde el director hasta, no voy a decir todos los funcionarios porque siempre hay gente mejor y peor, pero vamos, el comportamiento general hacia mi padre era muy hostil.
Y a esta misma hora un médico examina en la Audiencia Nacional al expresidente de la Generalitat de Cataluña. Después del examen forense, el tribunal debe decidir si Jordi Pujol, de 95 años, está en condiciones o no de poder declarar. Está citado junto a sus hijos por la fortuna que mantuvieron oculta en Andorra durante años. ¿Hay alguna novedad, Victoria Ballesteros?
Pues sí, Alberto, acaba de terminar ese examen. La Audiencia Nacional ha decidido que Jordi Pujol no será juzgado en esta causa. Después del examen realizado por el médico forense, el tribunal considera que por su estado de salud y su deterioro cognitivo, el expresidente de la Generalitat no está en condiciones de afrontar el juicio ni de declarar con garantías. Por eso los magistrados han acordado archivar la acusación contra él y dejarlo fuera del procedimiento en el que la Fiscalía pedía 9 años de prisión. Lo situaba como pieza central de una presunta asociación ilícita y además está previsto que hoy sí que van a empezar las declaraciones de sus 7 hijos, comenzando por Jordi Pujol Ferrusola, para quien la Fiscalía solicita la pena más alta, 29 años de cárcel por la gestión de la fortuna familiar oculta durante años en Andorra.
Y el gobierno se asoma esta semana a otra derrota bastante sonora en el Congreso después de perder el decreto de la prórroga automática de alquileres que se votará, ojo, mañana martes. De nuevo volveremos a ver la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo. El ala socialista se lava las manos ante los previsibles litigios después de decaer el texto. Ricardo Rodríguez.
La suerte del decreto de medidas en el alquiler está echada ante el rechazo ya adelantado por PP, Vox y Junts tras haber apurado el Ejecutivo los plazos y someterlo mañana por la tarde a votación al límite de los 30 días. En el camino, la vivienda se ha consolidado como foco de tensión en la misma coalición de gobierno. Al PSOE nunca le interesó abrirse nuevos frentes con Junts, lanzados ya a pedir elecciones generales, mientras Sumar ha buscado redoblar la presión sobre todos los grupos parlamentarios salvo Vox, envío en incluido de cartas. Una incógnita fundamental se abre paso ante la caída del decreto. Esta es el previsible escenario de alta litigiosidad. En la Moncloa ya buscan sacudirse la responsabilidad de haber animado a inquilinos a reclamar estas semanas atrás la prórroga automática de sus contratos. Es un ámbito inexplorado. Hasta ahí quieren leer los socialistas, que reconocen la dificultad jurídica de futuribles pleitos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid afronta su semana grande, Daniel Asenjo.
Semifinales de Champions, nada más y nada menos. El miércoles el conjunto rojiblanco recibe al Arsenal en el Metropolitano y lo va a hacer sin Pablo Barrios, baja sensible la del centrocampista que sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo. Hoy a las 3:30 se celebra el Día de Medios en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid y por la tarde entrenamiento. La otra semifinal, que enfrenta a PSG y Bayern de Múnich, arranca mañana en París. En la Liga la jornada se cierra hoy a las 9 con el Español Levante. El encuentro en tiempo de juego y en tenis está a punto de arrancar la jornada en el Mutua Madrid Open, Gonzalo Carbajo.
En unos minutos salta a la mano Santana Davidovic, que se medirá a Casper Ruud para intentar meterse en octavos de final del Mutua Madrid Open. Poco más tarde, a eso de la 1:00 p.m, en el segundo turno de la Arantxa Sánchez Vicario, la sensación del tenis español, Daniel Mérida, juega ante Tsitsipas. Son los últimos españoles que quedan en el cuadro junto a Rafa Jodar, que ayer consiguió una victoria de muchísimo mérito ante Joao Fonseca en 3 sets.
Y recordar el estratosférico récord del mundo de Sebastián Saue en el Maratón de Londres. El keniano paró el reloj en 1:59:30, rompiendo la barrera de las 2 horas. Algo así como que tú y yo, Alberto, nos pongamos a sprintar durante 42 kilómetros. Poca cosa.
No creo yo que... No puedo, vamos. No puedo. Dani, gracias. Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. Tenemos a esta hora 19 grados en el centro de la capital, en una jornada de cielos despejados y temperaturas máximas que llegarán a los 26 grados y mínimas que estarán en torno a 14. En las carreteras sigue complicada la circulación en la M45 por un accidente en San Fernando de Henares en sentido A2. Están cortados los dos carriles derechos. Además, hay retenciones en la M40 en Pozuelo sentido A6, en Villaverde hacia la A4 y en Vicálvaro y Coslada en sentido A2. En las calles de la capital, complicadas las entradas por el Nudo Norte hacia el Paseo de la Castellana y Avenida de América, y en el centro circulación intensa en la Plaza de Cristo Rey y las calles Cea Bermúdez y José Abascal, también en el entorno de la Glorieta de Atocha. Y hoy, nueva jornada de huelga de médicos que inician el tercer paro semanal reclamando un estatuto marco propio y ante el fracaso de las negociaciones con el Ministerio de Sanidad. Escuchas Herrera en COPE.
Escuchas a Expósito porque...
Es el director de este colegio español.
Siempre está donde ocurren las cosas.
En Malabo, en la capital de Guinea Ecuatorial.
Sobre el terreno.
Nació en República Centroafricana, en Bangui, la capital. Se formó aquí en Guinea y terminó de formarse en Madrid. Eres medio madrileño.
Pues sí.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Lanza un mensaje a Europa, a España, desde aquí, desde África.
Dar gracias por todo lo que España ha hecho, los españoles, por este centro y sobre todo la iglesia también.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Juan Carlos, para su hija es papá, para su esposa es Juanqui y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
¿Esta primavera te falta energía? Maca Complex Especial Mujer de HSN. Porque la maca ayuda al rendimiento físico e intelectual y a mantener la energía. Hasta un 60% de descuento hasta el domingo 3 de mayo. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Somos ya 11 millones los socios del...
Pedazo de fiesta han montado en Carrefour.
Sí, regalan 10 premiazos de 100.000 euros.
Sí, sí, 100.000 eurazos en la ruleta que siempre ganas.
Y sigue la fiesta con nuestros precios imbatibles, como la patata lavada Maya de 5 kilos a 69 céntimos el kilo o el solomillo de cerdo pack de 2 unidades a 6 euros con 58 el kilo, hasta el 29 de abril.
Este año en General Óptica...
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor...
y el barco más famoso. Sí, llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE. Vamos a ver qué más nos trae la mañana.
Da igual qué red social abra, si hace un poco de scroll, es muy complejo no tropezar con alguien hablándole de suplementos.
Tres suplementos que van a ayudarte no solo a sentirte mejor, sino también a verte mejor.
Toda persona que se apunta al gimnasio se pregunta si debería de tomar suplementación, así que te voy a decir lo que deberías
hacer. Los suplementos coreanos funcionan. Se sabe que los coreanos aman el skincare para tener esa piel radiante.
La creatina vas a consumir a cualquier hora del día. Proteína vas a tomarla después de tus entrenamientos. El omega 3 vas a consumirlo después de comer.
Y este ha sido uno de mis aliados para mi proceso de convertirme en mi nueva.
Puedes usar mi cupón para conseguir un 10% de descuento.
Magnesio, colágeno, omega 3, vitamina D, creatina, están en todas partes. Es la fiebre de los suplementos. 6 de cada 10 españoles reconoce que ha tomado alguno durante el último año y se ha gastado unos 140 euros, ¿eh? Pero es que el 40% de españoles dice o reconoce consumirlos diariamente. Y ellos se pueden gastar hasta 800 euros al año, que no es poco dinero, ¿eh? ¿Pero qué hacer en estos suplementos? ¿Qué suplementos necesita usted? ¿Por qué los necesita? El doctor Juan Berto es responsable del área de medicina deportiva de la Clínica Universidad de Navarra y ha venido a visitarnos esta mañana. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado. Muchísimas gracias por contar conmigo.
La primera pregunta, doctor, es si realmente necesitamos suplementos o si estos suplementos mejoran significativamente nuestro estado de salud.
Bueno, todos los suplementos son complementos, por así decirlo, a una vida saludable, a dieta, ejercicio, y no hay nada que vaya a suplir pues una rutina saludable, como decía. Sobre la creatina, que es el suplemento más estudiado y el más seguro, por así decirlo, pues bueno, primero decir que es un componente, un compuesto nitrogenado, que no proteico y viene derivado de aminoácidos que producimos diariamente y sirve como un buffering, como una especie de boost para la generación de ATP, que es lo que hacemos cuando hacemos deporte o cuando demandamos energía de nuestro músculo esquelético. ¿Lo necesitamos? Estrictamente no. ¿Puede ser beneficioso? Pues puede ser beneficioso, así la ciencia lo evidencia, o sea, lo prescribe. ¿Para qué? Pues sobre todo en ejercicios de fuerza, nos ayuda a ganar más masa muscular. Y bueno, hay otros beneficios muy estudiados, como regular los niveles de azúcar. No es un antibiótico oral, pero nos puede ayudar a conseguir los objetivos.
Uh-huh. Voy a preguntarle por creatina, por magnesio, por colágeno, por vitamina D, omega 3, que la gente esté tranquila. Pero, claro, lo importante para empezar es saber qué suplementos necesito, ¿no? Porque no todos los suplementos le irán bien a todo el mundo. Cada uno tiene un paradigma, ¿no? ¿Es necesario hacer un análisis antes de consumir suplementos?
Hombre, yo creo que lo ideal sería que te valore un profesional sanitario. Lógicamente podemos hablar de tres tipos de usuarios de los suplementos deportivos. Los deportistas de élite, un deportista amateur. Y luego hay un espectro que estamos potenciando mucho y que va ganando pues enteros, que son el paciente, entre comillas, sano, que tiene algunas comorbilidades, pero que se puede beneficiar y de hecho se beneficia y es necesario prescribirle ejercicio. Uh-huh. Y como decía, pues sería recomendable una valoración inicial por un profesional sanitario o un profesional de las ciencias del deporte. Un deportista amateur, por ejemplo, que nos estén escuchando, que vaya al gimnasio, pues sería bueno pues, que esté asesorado por alguien específico en INEF, especialista en INEF, uh-huh, y que tenga conocimientos. Uh-huh. ¿Todos necesitamos suplementación? Pues depende de los objetivos que queramos tener. Estrictamente no se necesita suplementación. ¿Es beneficioso? En casos muy, muy, muy concretos se le puede buscar el beneficio.
Vamos con los básicos y yo creo que la estrella ahora mismo es la creatina. Es verdad que se lleva utilizando mucho tiempo para mejorar el rendimiento deportivo, la fuerza, la masa muscular y tal, pero te he entendido que ahora se ha descubierto que nos ayuda cognitivamente. Lo primero, ¿la creatina lo tenemos en el cuerpo, pero es necesario tomarla o no?
Estrictamente no. De hecho, con una dieta mediterránea somos capaces de ingerir entre 1 y 2 gramos diarios. Y las dosis de suplementación están en torno a 3-5. Podemos hablar de dosis de carga, que son 20 gramos al día dividido entre 4 tomas, pero lo que está evidenciado son dosis de mantenimiento entre 3 y 5 gramos diarios, y en una dieta saludable pues somos capaces de ingerir 1-2. Ahora bien, como cada vez hay más personas que hacen dietas restrictivas o dietas veganas, pues en ese caso sí que sería interesante la suplementación, porque si no hay un consumo de carnes, de pescado, pues lógicamente la producción o la ingesta de creatina es nula.
Pero porque ahora se habla mucho de que esos 3-5 gramos de consumo extra pueden mejorar tu habilidad cognitiva, o tu capacidad cognitiva, mejor dicho. ¿Esto es cierto o no?
Bueno, hay estudios que hablan que puede ser un neuroprotector, que puede ayudar en la concentración. Hay algunos estudios muy interesantes, sobre todo ayuda en la concentración cuando hay una deprivación de sueño, ¿no? Bueno, los estudios no generan una gran diferencia con el que no toma suplementos, pero bueno, yo digo que como médico, dentro de la seguridad, si es seguro para el paciente y ayuda, pues bienvenido sea. Uh-huh. Hay muchos mitos también que desmontar, pero hay cada vez más evidencia científica en que la creatina nos puede ayudar.
¿Cuáles son los mitos?
Pues los mitos que te ayuda a mejorar drásticamente tu rendimiento deportivo. No hay grandes diferencias. Lo que pasa es que, por ejemplo, si nos movemos en el espectro del deportista de élite, claro, una suplementación con creatina que te ayuda a ganar un poco más de masa muscular, que te permita llegar un segundo, pues por ejemplo, en el ámbito del fútbol, que es el más que conozco, un segundo antes al balón, pues te hace ser titular, ¿no? Pero
aquí siempre estamos hablando de gente, es decir, de un usuario que va a trabajar sus 8 horas al día y que luego vuelve a casa y hace a lo mejor 3 horas de ejercicio a la semana y...
Pues depende de los objetivos. ¿Qué objetivo tiene este deportista amateur? ¿Quiere ganar masa muscular? ¿Quiere rendir? ¿Quiere presentarse en una competición? Pues bueno, le puede ayudar a mejorar sus tiempos. No drásticamente, pero es una ayuda. Insisto, no sustituye la preparación física, el entrenamiento y una dieta saludable.
Uh-huh. Magnesio, es que se ha vuelto viral, porque muchos dicen que además ayuda para el sueño, para el estrés.
Bueno, la evidencia científica es muy limitada en la suplementación de magnesio. Los que más están estudiados son la creatina, los suplementos con proteínas, el omega 3. Pocos más muestran una evidencia científica robusta que nos permita prescribirlo
¿Qué hace el omega 3?
El omega 3, pues combinado con la creatina, puede ayudar a la hipertrofia muscular y sobre todo a fijar calcio en los huesos y darte una mayor fuerza ósea, un esqueleto óseo con más potencia, por ejemplo.
El colágeno, que también lo veo ahora mucho en muchos vídeos de redes sociales, pero claro, la gente piensa a lo mejor que por tomarse colágeno va a tener la piel más firme. ¿Esto es así?
Es que, insisto, la evidencia científica es muy limitada. Los suplementos de colágeno, sobre todo, no soy un experto en dermatología. Que tenga la piel más firme, pues bueno, habría que ver qué es lo que dice la ciencia, pero vamos, tampoco creo que haga una gran diferencia, ¿eh? Claro. No está bien descrito.
Porque, doctor, pongámonos en un tipo de paciente como la mayoría que nos está escuchando. Vale. Paciente de 30 a 65 años. Con también, pues bueno, una horquilla que vaya de los 20 a los 70, si queremos.
Perfecto.
Que hace algo de ejercicio, pero que lleva una vida pues corriente, con mucho trabajo, con estrés, con tal, que no tiene objetivos concretos en el gimnasio más que vivir mejor y estar más saludable. ¿Qué top 3 o 5 suplementos le recomendaría, si es el caso que los recomendaría?
Bueno, yo creo que para un usuario normal, un deportista amateur, que tiene un nivel de laboral, un estrés laboral alto y que encima pretende ir al gimnasio, lo consigue para estar saludable, pues bueno, y ahí tenemos un sesgo de selección, es decir, alguien que está muy preocupado por su salud física y que encima es deportista, que le gusta el deporte. En estos casos puede suplementarse con creatina y con proteínas, con un batido de proteínas al final de los ejercicios, siempre y cuando quiera trabajar fuerza y uno de sus objetivos sea pues ganar masa muscular y estar bien capacitado para ejercicios de alta intensidad,
¿no? Porque al que no haga ejercicio le recomendaría primero que haga ejercicio, ¿no?
Desde luego. O sea, yo creo que la mejor inversión que podemos hacer en salud es, lógicamente, si abandonamos ya el espectro de los adultos jóvenes o adolescentes, a partir de los 30, 35 años, la mejor inversión en salud es hacer ejercicio físico y ejercicio físico de fuerza, que antes era una controversia, los mitos, hay que hacer pesas, hay que hacer ejercicios de fuerza a todas las edades, y la mejor inversión en salud a partir de los 30, 35 años es hacer deporte, y dentro del deporte hacer algún día ejercicio de fuerza. Eso es lo primero.
¿A qué edad se empieza a hacer ejercicio de fuerza? Pues me ha dicho a todas las edades, y esto es una cosa que se decía, doctor, cuando era pequeño, no vayas al gimnasio, te va a quedar pequeño.
Efectivamente, ¿no? no hagas pesas que vas a limitar el cartílago de crecimiento. Bueno, eso es un mito. Lógicamente, y volvemos, yo creo que en edad infantil, en edad pediátrica, hasta que no seas un juvenil en cualquier disciplina deportiva y estás federado, yo creo que la base del deporte es salud, pasarlo bien y generar hábitos de disciplina, de conducta y hábitos saludables, ¿no? Luego ahí vemos que no pasa nada por enseñar a los niños a hacer ejercicios de fuerza. La relación con el gimnasio, si la aprendemos desde la infancia, tiene que ser una relación saludable luego para desmontar grandes mitos sobre la suplementación, y quien vaya a hacer una suplementación que lo haga de la mano de un profesional y con cierto sentido, ¿no? Se puede hacer. Los niños pueden hacer ejercicios de fuerza perfectamente.
Yo pienso muchas veces, doctor, que cuando uno, porque en fin, yo, es verdad que yo tomo mucho suplemento. Uh-huh. Tomo, la verdad que todo, yo hago bastante ejercicio, por lo menos 5 o 6 días a la semana hago ejercicio y revisado, pues tomo magnesio, creatina, tomo vitamina D, omega 3, vitamina B para los, pues, en fin, bastantes cosas. Y el miedo que tenemos, mucha gente que tomamos muchos suplementos, es de repente dejar de tomarlos, ¿no? Y el efecto látigo que puede tener eso sobre nuestro cuerpo. Entonces quería, además de que me contestase a eso, saber también cuánto tiempo tardan en hacer efecto, si hay que tomarlo a una hora o a otra del día.
Vale. Bueno, no parece que esté descrito un efecto rebote, un efecto látigo, como dices, Alberto. O sea, que un deportista que deja de tomar suplementos y sigue siendo deportista, si sigue manteniendo una actividad física diaria, bueno, 5 o 6 días a la semana, es una barbaridad. O sea, que genial, eso es óptimo. Pero no. Si mantienes el ritmo de entrenamiento, no va a haber ningún efecto rebote ni efecto látigo.
Vale.
Luego, dos, insisto, ¿qué es lo que más está demostrado? La creatina. ¿Qué es lo que puedo aportar conocimiento en la creatina? ¿Cuánto tiempo se puede tomar? Si hacemos una dosis de carga, que son en torno a los 20 gramos, lógicamente se satura el músculo de creatina, porque lo tenemos también en nuestro cuerpo, uh-huh, en 4 o 5 días. Y después pasamos una dosis de mantenimiento de 3 a 5 gramos al día. Está también ahora muy de moda el dosis altas de 10 gramos. Bueno, no hay evidencia científica, no hay diferencias entre 5 y 10 gramos. Y sí que es cierto que a partir de 10 gramos pues empecé efectos secundarios, que, insisto, es el suplemento más seguro, y los efectos secundarios pues más descritos son náuseas, intolerancias digestivas, básicamente, ¿no? Diarrea.
Vale.
¿Y cuánto tiempo se puede mantener? De manera crónica, de manera indefinida. ¿Va a hacer efecto rebote el dejar de tomarlo? No. ¿Qué es lo que sí que va a hacer? Pues como es un suplemento que va muy ligado a la práctica deportiva, lo que sí que vamos a notar es que si de repente dejamos de hacer deporte, pues vamos a perder estado de forma física, y si seguimos con el nivel de ingesta en proteínas y carbohidratos y, en definitiva, calorías, igual que cuando estamos haciendo deporte, pues podemos llegar a ganar peso y perder masa muscular, desde luego.
Doctor, ¿cuántos toma usted y cuáles?
Pues yo no tomo.
¿No toma?
No tomo ninguno. Pero a medida que voy estudiando y veo la evidencia científica, pues sobre todo con la creatina, me animo. Tengo muchos amigos que la toman. De hecho, a mí me encantó una entrevista que le hiciste a Tomás Lasso. Yo no le conozco personalmente, pero en un café con Alberto, pues me pareció espectacular. Es un tío que está pues cuadrado, además de tener un ritmo laboral que es inalcanzable, ¿no? Entonces, veo en sus redes pues que él es usuario y toma. Otro gran amigo que es Ospina, Juan Gonzalo, que es un abogado de prestigio, pues es que, o sea, lo cuento de Juan Gonzalo porque somos muy amigos y me ha dado permiso para decirlo. Toma de todo, pero claro, toma de todo es que él dedica, se levanta, o sea, madruga de manera desproporcionada para ir al gimnasio. Entonces, claro, tenemos ahí un sesgo de selección, el que toma suplementos es porque hace mucho deporte, entonces... Bueno, te puede ayudar, pero la base es deporte y dieta saludable. Pero, respondiendo a la pregunta, me estoy animando a la creatina.
Está muy bien. Doctor, como este es un tema que cada vez se trata más y sobre todo pues esta necesidad por cada vez vernos mejor y cuidarnos más y tal, me quedo con su número y, por cierto, le agradezco mucho por escuchar el programa. Le escribiré a Tomás para decírselos.
Eso, la verdad es que enhorabuena porque es magnífico.
Don Juan, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Un placer. Muchísimas gracias. Watch out, it's here, the monster's free, the starting jaws, they'll eat you. Watch out, he's had enough now. Speak out and shout, he's gonna get you. A billion feet, they'll be marching on. The smoke is thick, your clock is ticking, the talk, no tick will alarm you. A falling crown, no gem, no stones, engraved in gold, he's gonna get you. A billion feet, they'll be marching on. Don't wanna hear your false cries, your white lies are king's size. Don't wanna hear your false cries, no lies and no colors. Living with the black sun.
La mañana trae más cosas que contar. Alberto Herrera y Jorge Bustos.
La semana arranca con una agenda judicial intensa. Tenemos el caso Mascarillas, que sigue en el Supremo, el caso Kitchen en la Audiencia Nacional y, ojo, también los Puyol, pendientes de lo que pueda pasar con el padre. Jorge Bustos, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Pues efectivamente, la agenda mediática ya se confunde con la agenda judicial. Y fíjate que tenemos noticias. Otra semana que ha arrancado fuerte con el intento de magnicidio frustrado en Washington. Pero es que, claro, se vuelven a juntar tres casos. Esta es la semana clave del caso Mascarillas, porque el miércoles declaran los tres tenores, Koldo, Aldama y Ábalos. Ábalos, no sé si deberíamos esperar gran cosa de esa declaración, porque yo creo que no quiere, tiene una estrategia que no pasa por tirar de la manta. De momento. Igual se va a hacer, cuando se acerque más adelante la sentencia, igual decide pactar con la fiscalía y declarar otra cosa. Pero de momento sí que Koldo y Aldama amenazan con llegar el miércoles y cantar la Traviata. Veremos. Hoy, de momento, están declarando siete agentes de la UCO, que son los que hicieron el informe de las chistorras, que son los que conocen la información, las pruebas recabadas por el equipo del teniente Balas. Por eso la fontanera Leire Díaz le quería fuera de circulación, claro, porque es el que está fundamentando con pruebas la culpabilidad de la trama Koldo Ábalos Aldama. ¿Cuál es el problema en el caso Mascarilla, en el caso Kitchen, en el que declaran hoy Soraya Sánchez Santamaría y Javier Arenas? Y también lo ha hecho Willy Bárcenas, que ha contado que su padre, Luis Bárcenas, le habló de que subió un día al despacho donde estaban Arenas y Rajoy y hablaron de la contabilidad B. Que son testimonios, pero no hay prueba documental ni sonora ni nada que pueda incriminar más allá de lo que sabemos y de la sospecha de que en un partido político es difícil montar una operación parapolicial como la Kitchen sin que lo sepan los que mandan. Eso no es un argumento judicial, es una sospecha política. Las responsabilidades políticas están depuradas porque salieron del poder, las judiciales veremos si van a algún lado, ¿no? Sí. Y luego está lo de los Puyol. Aquí, ¿a ti no te extraña que haya pasado 12 años para poder sentar al clan Puyol en el banquillo? ¿12
sí,
años?
Sí, sí.
Claro, porque hace 12 años nos acabamos de enterar que Puyol ha sido eximido de declarar. Tiene 95 tacos y no sabemos qué grado de lucidez tiene. Pero claro, hace 12 años era bastante lúcido este hombre. Si hubiera ido un poquito más rápido a la justicia, igual si hubiera tenido que afrontar las responsabilidades por evasión fiscal y otros delitos que se le imputan desde la fiscalía. Entonces, ¿por qué los Puyol le han tardado 12 años en sentarse en el banquillo? Pues es una buena pregunta.
No, sí, es verdad que los tiempos en la justicia muchas veces llaman la atención, porque hay algunas cosas que van directamente, pum. Mira, también con el caso de la Kitchen, ¿no? Han pasado ya muchos años. Claro. O sea que... seguimos hablando, Jorge Bustos.
Abrazo, Alberto.
Un abrazo.
living with the black sun, dreading the fear that grows, the fear that grows.
Tony.
Aquí estoy.
¿Qué nos cuenta la Mutua?
Ay, pues mira, Alberto, qué cosas pasan, lo estamos viendo cada día. Y una de las cosas que pasan es que a este señor que nos está escuchando, ese mismo, su compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndole el precio. Y no es la primera vez. Y el hombre dice, pero qué cosas pasan. Me tienen contento. Bueno, pues yo te digo que es la hora de cambiarse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Y qué hay que hacer? Pues muy sencillo. 91-555-5555. Tienes que llamar. Te vas a la Mutua. Y así, todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Somos ya 11 millones los socios del club.
Pedazo de fiesta hemos montado en Carrefour. Regalamos 100.000 eurazos. Sí, sí, 100.000.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan. Toma el control de tu imagen.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Una montaña rusa de emociones. De la amenaza apocalíptica, que luego no se cumple, a un alivio que termina siendo pasajero porque enseguida llega la siguiente amenaza. Así vamos este año. Y el viaje sería divertido si no fuera dramático, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mañana se va a cumplir un año desde que España se fundiese a negro. 365 días después, vamos a destacar varias cosas. La primera, sigue sin estar muy claro lo que pasó realmente, porque según la versión oficial, el apagón tuvo un origen multifactorial, que es lo mismo a venir a decir, pues, en fin, 3 meses antes pasó, el sistema ya estaba dando problemas. Y la segunda, que hoy 1 de cada 4 euros de su factura energética se destina a mantener la red estable. Y el coste total de reforzar el sistema cuesta, lo que llevamos de 2026, o nos ha costado alrededor de 2.000 millones de euros. La tercera,
que el plazo para reclamar daños por el apagón se acaba mañana y que los despachos de abogados están ya preparando las reclamaciones. Esto me lo ha contado don Alberto Dorrego, que es socio del Departamento de Derecho Público de Eversheds Sutherland.
Las acciones jurídicas que estamos iniciando nosotros en estos momentos son en representación de empresas del sector industrial, grandes fábricas o empresas de la distribución, del gran consumo. Aunque no se conozca con total precisión quién es el causante de aquella situación, lo más prudente es iniciar el planteamiento de las acciones de responsabilidad civil ya antes de esa fecha.
Y la cuarta es una pregunta para usted. ¿Qué aprendió durante esas horas sin luz? O mejor, ¿conserva alguna linterna todavía o camping de gas por casa?
Compré una radio de pilas y la sigo utilizando. Y la tengo ahí, tengo pilas de sobra, también por si pasa algo.
Pilas y radio y velas, por si acaso, y no los he vuelto a usar desde que fue el apagón. Pero los tengo por si acaso y vuelvo a ver otro.
Lo tengo todo por si pasa cualquier cosa.
Una radio para, sobre todo, no gastar la batería del coche. Pero vamos, que creo que esa radio ahora se ha quedado de despertador y ya no la hemos vuelto a utilizar.
Profesor Fernando Trías de Bes, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Y yo no sé si llegaremos a saber lo que ocurrió aquel día o no, porque cuando se dice origen multifactorial, el problema los antecedentes pueden ser multifactoriales, pero el origen tiene que ser un origen. Y me da a mí que no vamos a saberlo.
No lo sabremos nunca. Esto es como cuando te dicen, ¿no?, que se ha muerto un alguien, ¿no?, y te viene el médico y te dice fallo sistémico, ¿no?
Sí.
Y dices, bueno, pero no, algún lado empezaría, ¿no? Empezaría reventándose la aorta y luego no sé. Pero es verdad, o sea, seguramente no lo vamos a saber nunca. La complejidad de cómo funciona todo el sistema eléctrico, combinando renovables con otras fuentes de energía como nucleares o de combustibles fósiles, pues hace muy difícil. Imagínate toda la investigación que se ha hecho y no se ha concluido nada.
Yeah. ¿Pero podemos decir que España ha hecho los deberes para que no vuelva a pasar? ¿O los está haciendo?
Bueno, a ver, se han revisado protocolos. Y además, la verdad es que el gobierno ha abierto bastantes expedientes, ¿no?, y luego se han planteado muchas mejoras, pero yo creo que el riesgo está ahí. O sea, es que además aquí hay un concepto económico que es muy interesante, que es el coste de la prevención. Que antes hablabas, ¿no?, de todo el dinero que está costando reforzar un sistema. Pero la pregunta es, ¿qué es mejor, reforzarlo o no reforzarlo? O sea, nos ha subido un 20% la tarifa a todo el mundo para no tener unas horas de apagón. Bueno, es verdad que hubo casos muy críticos, ¿no?, pues un hospital, etcétera, o casos que puede ser. Pero desde un punto de vista de coste, alguien tendría que hacer algún día este análisis, ¿eh? Es como lo del cambio de hora. Alguien ahí está analizando cuánto los ahorros o no ahorros del cambio de hora. Alguien está analizando más allá de lo crítico que es un país sin luz. Bueno, el tema es que no fueran tantas horas, pero no sé, una o dos horas sin luz respecto al coste, pues alguien debería analizarlo.
Porque a ti, o sea, como economista, ¿qué te dijo de tu país el hecho de que se fuese la luz durante tantas horas? Porque al final eso te enseña algo sobre la fragilidad que tenemos como estructura económica, ¿no?
Bueno, absolutamente. Fue un experimento social alucinante, Alberto. O sea, nosotros los economistas, en las ciencias sociales es muy difícil hacer experimentos. Bueno, esto no es como la ciencia física o la química, o no, que puedes aislar, experimentar con la gente. Se hacen algunos estudios, ¿no? Pero ejercicios de este tipo no existen. Entonces, la cantidad de cosas que como observadores sociales descubrimos son muchas. Primero, la fragilidad del sistema, evidentemente. Claro. Es decir, hace muchos años pues dependíamos de la tecnología no de una manera tan bestia. O sea, la energía nos daba luz o sostenía algunos electrodomésticos, pero claro, es que ahora son datos, ordenadores, datáfonos, sistemas de seguridad, móviles, servidores, claro. O sea, es que se cayó absolutamente todo. Entonces, ahí lo que vimos es una vulnerabilidad enorme cuando cae la infraestructura eléctrica, ¿no? O sea, tú en una cafetería, pues está el café, el camarero, los clientes, pero no podías cobrar, no podías abrir la caja, no podías encender la máquina. O sea, se detuvo la economía del país. O sea, pasó de 100 a 0 en pocos segundos.
Tú y yo somos grandes defensores del dinero efectivo. Hemos hablado aquí varias veces de él. Sí. Claro, igual nos estamos precipitando a ver, no diría eliminar por completo el dinero en efectivo, porque nadie te está obligando a ello, pero sí es verdad que se están dando muchos pasos para que poco a poco vaya desapareciendo en pos de Bizum, transferencias, tarjetas y tal.
Claro, vamos a ver. Es que El dinero físico es una gran tecnología. Fíjate lo que estoy diciendo. El dinero físico es una gran tecnología, porque la tecnología no es solo algo que funciona de manera electrónica o invisible. O sea, la tecnología es cualquier inventiva, ¿no?, que soluciona un problema.
Y un martillo también fue, bueno, digo, un yunque, por ejemplo, que tanto ha salido la vez martillo, pero digo, un yunque también era tecnología.
Sí, sí, un botón, una cremallera es tecnología, claro que sí. Un tenedor es tecnología, claro que sí. Y un billete, una moneda es tecnología. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver. Hay que tener siempre es decir, se me puede acabar la batería del móvil, bueno, vale, pero no, que no puede ser la gente quedarse como se quedó, sin medio de pago ni sin dinero, que gente que no podía ir a cajeros no tenía ni un duro, no llevaba ni un duro encima, ni lo tenía en casa. Entonces, bueno, hay que llevar siempre un billete, ni que sea 20 euros en el billetero o en el bolso o en la cartera o en el bolsillo, y hay que tener algo de dinero efectivo siempre en casa. Esta es una recomendación que yo doy siempre, pero además por cualquier circunstancia. Es que hoy día nos vamos de viaje muchas veces sin nada, Alberto, pero es que es habitual, es que te vas pero a veces sí, ya sin tarjeta, no, si es que ya lo llevo en el móvil, chicos, sí. Se te estropea el móvil y es que te quedas sin medio de pago y sin dinero, ¿no?
Estoy pensando ahora mismo en que volvió aquello de te lo apunto y ya me lo pagarás, que es una cosa que ha sido muy española de toda la vida.
El fiar,
y que,
¿no?
Sí, el fiar. Y quería preguntarte si esto es exclusivamente español o mediterráneo, ¿vale? Portugués, griego, italiano, tal. ¿O es una cosa que pasa en otros países? Porque debe hablar mucho sobre la confianza en la economía real, ¿no?
Mira, ¿sabes dónde sucede más que en lugares? Sucede donde hay capital social. El capital, el capital financiero, el capital económico, pero hay una forma de capital que es es decir, las relaciones sociales, ¿no? Es decir, una ciudad totalmente, una población, un municipio impersonal donde nadie se conoce, no, donde nadie sabe quién es, ese capital social es más reducido. Y no solo es para fiar, para muchas otras cosas, para ayudar en caso de accidente, de enfermedad, claro, para suplir, ¿no? Para, entonces, el capital social fue... Donde hay capital social es donde se fía, ¿no? El fiar permite saber quién es la otra persona y saber que puedes confiar. Fíjate que la palabra confianza viene de fiar con, ¿eh? Es decir, me fío de tal persona, ¿no? Entonces, hubo comercios que donde hubo ese capital social, incluso en barrios de Madrid pasó, y en ciudades grandes, que gente se conocía, decía, tranquilo, te doy esto, ya me lo pagas mañana, ¿no? Porque conoce a la persona. Y por tanto, eso es un valor importante de las sociedades, claro, y muy importante para las economías.
Entiendo que por eso hubo muchos comercios pequeños que pudieron seguir abiertos, improvisando, ¿no? Y no como las grandes cadenas, ¿no? Que tuvieron que, claro, por el capital social.
Claro, una gran cadena no te fiaba, tú ibas a un gran supermercado, una gran cadena, y la caja, aunque conocías, te otro pago mañana, y decían, mira, pero a mí no me dejan, o sea, no puedo, tengo que cerrar caja, y por eso dijeron, cerramos persiana. Y donde se pudo comprar durante muchas horas fue en el pequeño comercio. O sea, fijémonos de nuevo. Ese paralelismo entre decir tener algo de dinero en casa, ¿no?, o tener una batería accesoria, o tener con tener pequeño comercio en la sociedad. El pequeño comercio tiene capital social y realiza una labor fundamental social también, es muy importante.
¿Tienes transistor o no?
Yo sí, siempre he tenido transistor en casa. Sí.
¿Y dónde tienen las velas, las pilas y todo esto? ¿Las sigues teniendo a mano o...?
Las velas sí, las pilas también intento tener. A mí el apagón me pilló en Madrid, por cierto, y me pilló por el barrio Las Letras, que estaba alojado, y me costó encontrar mucho velas. ¿Y sabes dónde compré velas? Porque no encontraba en ningún lado.
¿Dónde?
En una pitonisa. Que leía el futuro y le dijo, usted tiene velas. Real, como la te explico, Alberto, que es cierto, como la vida misma. Era una pitonisa.
Si os digo las velas en más gente entró en la pitonisa de...
No, si me entiendes, acabó todo el stock de velas que tenía.
Eso sí que no me lo esperaba, para rematar las
Yo te juro que es cierto, ¿eh?
Fernando, que me alegro de hablar contigo. Un abrazo.
Venga, ahí seguimos.
Ay, sí, la sintonía, ahí está, esta es, discúlpeme. Fernando Trías de Bé, una caja de sorpresa, ¿verdad, Ana Velasco?
Y veía el futuro oscuro, ¿eh?
Oye, cuando ayer veía todo lo del atentado contra Donald Trump, que es el tercero en, bueno, desde 2024, decía, claro, es que esto...
que nos sorprende mucho, al final lleva pasando, o le pasa a casi todos los presidentes, ya no solo de la historia americana. Bueno, Pedro Sánchez ha tenido algunas cartas, intentos que no se han terminado de han aterrizado en ataques concretos y bueno, que se hayan judicializado, pero a Mariano Rajoy le dieron un puñetazo. Si ya hablamos de Felipe González y de Aznar, sufrieron intentos un poco más serios, pero vamos a centrarnos en los presidentes estadounidenses, porque los últimos cuatro han sufrido intentos de asesinato. Pero vamos con Joe Biden. ¿Joe Biden sufrió alguno o no?
Pues fíjate, es muy curioso porque en agosto de 2023 en Utah, el FBI acudió a detener a un hombre que se llamaba Craig Robertson, que había publicado amenazas explícitas contra Joe Biden antes de su visita al estado. Acuérdate que esto es, por ejemplo, lo que llevó al asesinato de Kennedy. O sea que lo cierto es que además durante la operación Robertson murió en un enfrentamiento con otro agente, y también se sabe que Joe Biden tuvo otras amenazas, pero no tan serias como esta, y bueno, quedaron un poco en nada al no materializarse en un atentado directo, pero desde luego sí que hubo muchas amenazas digitales y también conspirativas, pero no un intento como tal. El más serio es este de 2023.
Vale. Vamos con Obama. ¿Qué amenazas o atentados sufrió Obama?
Pues el caso más grave fueron unos disparos contra la Casa Blanca en noviembre de 2011. Un hombre que se llamaba Óscar Ramiro Ortega Hernández disparó varias veces contra la Casa Blanca con un rifle semiautomático. O sea, Obama en ese momento no se encontraba dentro, pero al menos una bala impactó contra una ventana blindada, y aunque ya te digo, inicialmente el incidente no se comprendió mucho y no se sabía muy bien qué pasaba, lo cierto es que se investigó y el agresor pensaba que Obama era una figura maligna que actuaba pues movido por ideas para acabar con la humanidad y decidió atentar y librarse pues a la humanidad del estigma de Obama. También se sabe que en 2013 se interceptaron varias cartas con ricina dirigidas a Obama y se desarticularon varios planos antes de ejecutarse.
Vale. O sea, pero me está diciendo que a una distancia considerable empezó a pegar
a disparar,
disparos.
Sí, con un rifle semiautomático, sí. Esto también le había pasado a Clinton, por cierto.
¿Ah, sí, eh?
Y, sí, y ¿sabes qué lo que pasó? Que es que el hombre este le vio por una ventana y decidió disparar contra él. O sea, que este tipo de atentados contra la Casa Blanca también tiene gran tradición.
Ya, vamos con George W. Bush. ¿Qué atentados sufrió él?
Pues bastantes.
Bastantes.
Fue, fíjate, el primer incidente serio de su presidencia fue un disparo frente a la Casa Blanca el 7 de febrero de 2001. Un hombre que se llamaba Robert W. Pickett se acercó a la verja exterior de la Casa Blanca y comenzó, lo mismo que habíamos visto antes, a disparar con un arma de fuego en dirección al edificio. Y en este caso, Bush sí que estaba dentro del edificio. Al final, el hombre, bueno, pues fue detenido por un agente del servicio secreto que le hirió en la rodilla y fue detenido en el acto.
¿Pero fue un intento de asesinato? Sí, ¿no?
Fue un intento de asesinato, pero no fue tratado como tal en un juicio porque el hombre tenía trastornos mentales, alegó que quería advertir sobre una amenaza extraterrestre y sus abogados argumentaron incapacidad mental. Pero es que George W. Bush sufrió más. De hecho, quizá el más grave fue el de la granada, que le lanzaron una granada en Tiflis, en Georgia, el 10 de mayo de 2005. Y fíjate qué curioso. Bueno, pues él estaba en un momento de mucha controversia en el que Georgia buscaba acercarse a Occidente y alejarse de la influencia rusa. George W. Bush fue allí con su mujer, la primera dama, y estuvo en un acto público apoyando al presidente, que se llamaba Saakashvili, ante una multitud en la Plaza de la Libertad. Y durante el acto, pues un hombre apareció de entre el público, lanzó una granada a unos 30 metros más o menos de donde estaba el podio. Era una granada soviética que estaba diseñada para que matase a muy larga distancia. ¿Sabes que te mata la metralla, no tanto la explosión? Pues era uno de estos proyectiles que hería en un radio de acción muy considerable. Lo que pasa es que, para pasar desapercibido, la ató en un pañuelo, la ató tan prieta que, ¿sabes que tienen como el pestillo este para que salte
sí,
y se encienda, ¿no? Pues que al estar envuelta no consiguió que funcionase, pero luego se investigó y estaba en perfecto funcionamiento. Lo que pasa es que, bueno, pues este incidente salvó la vida de George Bush y de mucha otra gente. Wow. El hombre en 2006 fue condenado a cadena perpetua, fue localizado meses después por la policía georgiana.
Pero Bush no lo supo, o sea, es decir, supo que le lanzaron la granada, porque como no explotó.
Al principio hubo mucho caos, pero no pasó nada. O sea, no se supo entre la gente que había ocurrido un posible atentado. Esto también les ha pasado en más ocasiones. Ya, y luego, George Bush también, en 2022 hubo un intento de complot de asesinato de un ciudadano iraquí que residía en Ohio, pero también quedó en nada, ¿eh?
Pero, ¿y eso? O sea, ¿siendo ya expresidente?
Siendo ya expresidente, sí.
Ya. ¿Y lo del famoso zapato en... no me vas a contar
bueno,
nada?
Sí, bueno, esto claro, no fue un atentado contra su vida, pero sí que fue una ofensa muy importante. Durante una rueda de prensa en Bagdad, el 14 de diciembre de 2008, el periodista iraquí Al-Zaidi lanzó dos zapatos contra Bush, en plan Norma Duval, ¿sabes? En la radio. Y es que en muchas culturas árabes arrojar zapatos es un insulto extremo. Fue una protesta política, claro, porque el de letal no tenía nada y fue espectacular, porque fue uno de los gestos más recordados en protesta contra la invasión de Irak.
Ya. Oye, entonces me decías que contra Bill Clinton también se plantó un tipo y empezó a disparar con un rifle, ¿no? Enfrente a la Casa Blanca.
Sí, enfrente de la Casa Blanca, el 29 de octubre de 1994, un ciudadano que se llamaba Francisco Martín Durán, tenía solo 26 años, se colocó frente a la Casa Blanca y empezó a disparar, disparó 29 veces, ¿eh? Y ya te digo que aunque Clinton no resultó herido, sí que estaba viendo un partido de fútbol americano además, y es que él le vio por una ventana. Y al final lo que pasó es que los transeúntes que estaban pasando, porque esto era pleno día, ¿eh?, le redujeron y bueno, pues la cosa quedó en nada, pero...
La gente en la calle le redujo.
Sí, sí, recibió una pena de más de 40 años de prisión. Es que estaba a plena luz, o sea, es que se acercó a la Casa Blanca literalmente con el rifle este para disparar y empezó a disparar y fueron los ciudadanos los que consiguieron frenar el ataque.
Ya, madre
Fíjate
mía.
Qué curioso, ¿eh?
Y oye, quizá Ronald Reagan ha sido el último presidente en ser disparado, bueno, en recibir una bala, que sobrevivió además por poco, ¿no?
Bueno, por poquísimo. Además es que el caso es muy curioso porque en este caso no tenía nada que ver con la política. Sabes que cuando Reagan llevaba 69 días en realidad en el cargo, estaba en un hotel, en el Hotel Washington Hilton en Washington, acababa de pronunciar un discurso ante sindicalistas y a las 2:30, el 30 de marzo de 1981, John Hinckley, que estaba obsesionado con la actriz Jodie Foster, decidió que si mataba al presidente, Jodie Foster le haría caso. ¿Ah? Y efectivamente, allí se acercó, surgió de una multitud que estaba pues esperando a ver al presidente aparecer, disparó 6 veces en menos de 2 segundos contra el presidente de Estados Unidos, alcanzó al jefe, por ejemplo, a su jefe de prensa, a James Brady, de hecho, que quedaría en silla de ruedas, a un agente del servicio secreto, a un policía, y a Ronald Reagan le rebotó, creo que las balas no rebotan, pero dio contra la limusina, le entró por la axila, le perforó el pulmón, cuando estaba en el coche empezó a toser sangre, se dieron cuenta de la gravedad del accidente, le llevaron directo al hospital y no murió, pero vamos,
por poquísimo.
Poco, ¿eh?
Porque sí ha habido presidentes en la historia de Estados Unidos que han sido asesinados o al menos también heridos por bala.
Sí, sí, bueno, sabes que esto es una tradición americana, aunque sea muy siniestra. Desde Abraham Lincoln, que estaba en el teatro y cuando apareció en 1865 John Wilkes Booth y le disparó y fue el primer presidente estadounidense en ser asesinado. En 1881, un partidario de James Garfield, que era otro presidente, decidió que como no le había beneficiado y él había participado en su campaña, iba a atentar contra él. Este es muy curioso porque pudo sobrevivir, pero sabes que lo que les pasaba a muchos era que tenían una atención médica deficiente. En este caso le buscaron la bala con los dedos y con material médico sin esterilizar. Ah. Y cada vez se le empezaron a abrir infecciones, pero de normal hubiera sobrevivido. Y en 1901 William McKinley, que parecía también que se iba a recuperar, pero murió. Y sin duda el más famoso, claro, el de Kennedy, el 22 de noviembre de 1963 en Dallas.
Tenemos el sonido para ahí.
Here is a flash from the Associated Press, Dateline Dallas. Two priests who were with President Kennedy say he is dead of bullet wounds.
Several shots were fired.
Que se sigue hablando sobre el asesinato a Kennedy.
Sí, ha dado lugar, claro, a muchísimas teorías de la conspiración ya en el momento y han continuado. Además, sabes que uno de los motivos era que Kennedy estaba muy, muy, muy amenazado. Y de hecho, se dudó en ir en la comitiva esta, por la que iban paseando por el centro de Dallas, en el coche descubierto, porque se pensaba que era un problema de seguridad muy importante. Uh-huh. Y claro, es que de los 3 disparos le alcanzaron 2 y le alcanzaron en la cabeza. Y claro, es que eso no tenía forma de sobrevivir. Uno le entró por la espalda y le salió por la garganta y el otro le reventó la cabeza. Y que Jackie Kennedy, sabes que hay esta escena de que se echa ya encima del coche, pero es que literalmente los sesos de Kennedy estaban en su vestido y llegó al hospital que no se podía hacer nada por su vida.
Madre mía.
Sí, tremendo, ¿eh?
Bueno, recordemos que Donald Trump ha sufrido el tercer intento de asesinato desde 2024. El primero fue el 13 de julio del 24 en Pensilvania, en Butler, durante un mitin. Recuerden el disparo en... que por poco, ¿no? Que le rozó una oreja
y mató al de detrás. Acuérdate, al espectador que estaba justo detrás.
Sí, y después en West Palm Beach, en Florida, el 15 de septiembre del 24... el servicio secreto detectó un sospechoso, un hombre armado que estaba en un campo de golf donde estaba Donald Trump y fue, bueno, él al menos fue detenido antes de disparar. Y sobre este intento de asesinato, pues se lo vamos a contar desde dentro, como quien dice, porque esa cena de corresponsales, bueno, corresponsal en la Casa Blanca de COPE es David Nadalandete y estaba ahí y sacó el móvil para grabar, o sea que hablamos con él enseguida. Ana, te camelo mucho.
Yo a ti, un besito.
Hablamos el jueves. Adiós, chao. Adiós. Pues hablamos con Alandete y también con Pilar García de la Granja sobre lo que va a hacer en Mediodía COPE y María José Navarro en una cita a ciegas como todos los días a las 12 del mediodía. Ahora noticias y unos consejos, o consejos y noticias. Vuelvo enseguida, un segundo.
La mañana avanza hacia las 12, las 11 en Canarias. Noticias en un instante.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Solo por ser de Moeve Go ahorras desde 10 céntimos por litro. Y si sumas energías con el plan Multi Energy, puedes acumular hasta 65 céntimos por litro. Además, con la app Moeve, llévate 2 céntimos extra por litro. Consulta condiciones en moeve.es.
¿Esta primavera te falta energía? Maca Complex Especial Mujer de HSN. Porque la maca ayuda al rendimiento físico e intelectual y a mantener la energía. Hasta un 60% de descuento hasta el domingo 3 de mayo. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película, así que me fui a Spoticar. Coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Yo tengo la sensación de que el Barça ha ido perdiendo juego a medida que ha ido avanzando la temporada.
Claro, porque el equipo está cansado.
La gran preocupación a esta hora del Atlético de Madrid es el estado alarmante de baja forma de Jan Oblak.
Manolo viene de un mes de no jugar.
Que yo no estoy diciendo por qué no está bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.